Vamos a ir a Misiones. La iglesia suele ser un ámbito de contención y de crecimiento, de desarrollo para los niños y las niñas. Pero ¿qué pasa cuando esos lugares, digo la iglesia como otras instituciones, se convierten en lugares hostiles, de agresión para los niños y las niñas, y que además muchas veces ni siquiera puedan llegar a darse cuenta o poder contarlo? Eso es lo tremendo de lo que vamos a hablar ahora con Sergio Martín, lo que nos propone desde allí, desde Misiones.
Así es, Fabián. Y a propósito de esto que vos estabas comentando, recordar que la semana pasada el Papa Francisco anunció la incorporación al derecho canónico de los delitos de abusos a menores y la posesión de pornografía infantil como crímenes contra la vida y la dignidad. Acá en nuestro país hay una asociación que se llama Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia, y uno de los fundadores, Sebastián Cuatromo, está en comunicación telefónica con nosotros para hablar un poquito de lo que vos estabas presentando y de esto que yo estaba comentando, para ver qué podemos compartir con él sobre esta cuestión. Hola, Sebastián, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Martín, yo estoy en la provincia de Misiones, pero te estamos saludando desde 8 radios ubicadas en 4 provincias del litoral argentino. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, es una alegría saludarlos.
Bueno, Sebastián, conocemos un poco a través de tu experiencia personal lo que ha sido tu historia con relación a este tema que estábamos presentando recién. ¿Qué nos podés comentar y qué te parece la decisión que ha tomado la Iglesia con relación a este tipo de abusos?
Bueno, contarles que en Adultos por los Derechos de la Infancia somos un colectivo integrado por personas adultas que fuimos víctimas del delito de abuso sexual en nuestras infancias y adolescencias, y por personas adultas que en el presente luchamos por acompañar a niñas y niños víctimas de este delito, que según una campaña pública del Consejo de Europa, que en nuestro caso hacemos propia porque nuestra política pública y colectiva por todo el país desde hace muchos años así lo corrobora, es algo que sufren nada menos que 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes. 1 de cada 5 quiere decir el 20% de la población. Y que donde más sucede es en el ámbito intrafamiliar y en todos los sectores sociales, culturales y económicos. En mi caso, sufrí el delito cuando tenía 13 años y en mi caso lo padecí en el colegio en el que asistía como alumno de escuela primaria en la ciudad de Buenos Aires, un colegio llamado Marianista, que queda en el barrio de Caballito de esta ciudad de Buenos Aires, donde mi abusador fue un religioso católico, un hermano marianista y docente de este colegio, quien en ese contexto también abusó sexualmente de otros niños, compañeros míos de aquella escuela, a quien más de 20 años después, y tras una odisea en búsqueda de reparación y justicia, logré llevar a una instancia de juicio oral y público que terminó con su condena a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. Estoy hablando del ahora ex hermano marianista Fernando Picciocchi. Desde este lugar, entonces, de toda esta historia y trayectoria personal y colectiva de dolor, de lucha y también de esperanza por este camino que vemos que no para de crecer en todas partes, en nuestra tarea pública y colectiva por todo el país, y con respecto a tu pregunta puedo decirte que estas medidas que, por ejemplo, ahora ha tomado el Papa, en nuestro criterio se inscriben en el formidable avance que justamente vienen produciendo las luchas que llevamos adelante las víctimas. Es decir, el avance público, colectivo, social, en la opinión pública en general de nuestras luchas, de nuestros testimonios, de nuestros relatos, va generando contextos y condiciones de posibilidad que obligan a las más diversas instituciones, en este caso a las jerarquías de la Iglesia Católica, a tener que tomar nota de ese nuevo contexto social construido por el avance colectivo de nuestras luchas y tener que tomar medidas para dar cuenta de esta situación. Así que quiero decir que, en nuestro criterio, lo más importante a resaltar de todo esto, como otras medidas, como la cumbre internacional que hubo en el Vaticano en febrero del 2019, quiero decir, todo eso, en nuestro criterio, lo básico es inscribirlo en el fenomenal avance de nuestras luchas en la opinión pública, en este caso a nivel internacional.
Bueno, la verdad que es muy interesante escuchar todo lo que estás compartiendo, sí, Sebastián, sí, pero hay otros colegas que también quieren hacerte otras preguntas.
¿Cómo le va a usted, Sebastián? Mucho gusto. Me llamo Fabián Galarraga desde el ET11 de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Lo saludo. Lo estaba escuchando con atención. A veces parece que las medidas pueden ser insuficientes, y de hecho lo son, comparado con el sufrimiento y el dolor y sobre todo el silencio de las víctimas de tantos años, pero no puede dejar de señalarse eso que usted decía, del avance formidable que significa las luchas, la lucha que las víctimas han llevado adelante. ¿Cómo se transita la vida con algo que no se puede decir a gritos, y cómo se logra en algún momento poder expresarlo, e incluso en la incidencia que eso tiene en la vida adulta de las personas? Perdóneme por preguntarle algo tan, en todo caso, tan íntimo, si cabe la expresión.
No, por favor. Bueno, y un gusto saludar a Concepción del Uruguay, ciudad en la que hemos estado brindando nuestros testimonios a la comunidad, como lo hacemos por todo el país y como lo hemos hecho en tantos lugares de la provincia de Entre Ríos a lo largo de estos años. Y con respecto a esto, por un lado decir que en mi caso, por ejemplo, yo sobrellevé durante 10 años en silencio y en soledad los abusos sexuales que sufrí a mis 13 años. Es decir, a lo largo de toda mi adolescencia y de mi primera juventud, yo cargué con la culpa, con la vergüenza, porque una de las injusticias más grandes con la que cargan niñas, niños y adolescentes víctimas del delito de abuso sexual, como quizás no sucede con las víctimas de ningún otro delito, es que los sentimientos de vergüenza y de culpa justamente los sobrelleva la víctima. En mi caso esto fue muy doloroso durante 10 años, entre otras cosas porque no tuve contextos ni ámbitos en mi adolescencia que me hicieran sentir que yo podía expresar y compartir lo que me estaba pasando. Y en ese colegio marianista donde era alumno y víctima del delito, que era un contexto donde imperaba una cultura violenta, autoritaria, de múltiples abusos de poder en las relaciones entre adultos y niños, como quedó sobradamente demostrado más de 20 años después, cuando logré aquel formidable juicio oral y público que terminó con la condena de mi abusador. Ese mismo clima de violencias y de malos tratos también lo sufría en la casa y en la familia, donde era hijo, nieto, sobrino. Es decir, pese a estar rodeado de adultos y de adultas responsables por mi cuidado, en mi adolescencia me sentía absolutamente desamparado y vulnerable, y entre otras cosas, claramente sentía que no tenía personas adultas a las cuales poder recurrir para confiar y pedirles ayuda ante lo que me estaba pasando. Al mismo tiempo, me permito también compartir algo más que siempre brindo a la comunidad desde hace años, tratando de dar cuenta de los contextos sociales y culturales en un sentido amplio, y nada menos hoy en el contexto de un día como el del periodista, algo que, por ejemplo, para ese niño que yo fui, también fue muy traumático, que también fue un mensaje de silencio que recibí en ese caso de la sociedad en general, es que mis abusos, a fines de los años 80 y principios de los 90, fueron contemporáneos de lo que la prensa de aquella época llamó el caso Veira. El caso Veira fueron los abusos sexuales que en el mismo momento en el que yo padecía mis abusos en aquel colegio marianista, este personaje llamado Bambino Veira, del ambiente del fútbol profesional y de la farándula mediática, cometió en aquella época en perjuicio de un niño, delito por el cual este personaje fue juzgado y condenado por el Poder Judicial de aquella época. Ahora, en ese momento, para ese niño que yo era víctima de abusos, ver y escuchar en líneas generales a los medios masivos de comunicación de esa época, hablar de la víctima de Veira con nombre y apellido, tratando el tema en una perspectiva sensacionalista, banalizadora, para ese pibe que yo era fue un mensaje de absolutamente intimidatorio. Yo sentía que si intentaba hacer algo con lo que me estaba pasando, ya no mi familia o el colegio marianista, sino la sociedad adulta en general que me rodeaba, muy lejos de poder escucharme y de ayudarme, mi convicción era que iba a transformar mi vida en el mismo calvario en el que había transformado la vida de ese otro niño víctima de abusos del Bambino Veira. ni hablar también de cómo padecí en ese momento, siendo un niño muy futbolero, hincha de San Lorenzo, lo que para mí significaba en ese momento ir a las canchas de fútbol en la ciudad de Buenos Aires, en particular a la tribuna de San Lorenzo, y allí tener que sufrir que la hinchada de San Lorenzo, por ejemplo, cantara canciones reivindicando a Veira y que se burlara con nombre y apellido de aquel niño víctima de este personaje. Digo todo esto en relación con tu pregunta, porque, y hoy lo digo como adulto, después de tantos años de trayectoria de dolor, de lucha y de haberle dado un sentido público y colectivo a mi experiencia y desde este presente de nuestra asociación civil, porque una de las cosas básicas que cambia la suerte de las víctimas del delito de abuso sexual a nivel subjetivo, a nivel emocional, a nivel psicológico, es cuál es la postura que recibe de los demás, cuál es la postura que recibe a nivel social, cuáles son los mensajes que como sociedad adulta transmitimos y construimos cotidianamente a través de los medios, qué es lo que le estamos diciendo a las víctimas. Si las víctimas sienten que hay una sociedad que los rodea, que es empática, que es comprensiva, que es solidaria, o al contrario, hay una sociedad que discrimina, que estigmatiza, que prefiere negar, que prefiere ocultar. Me permito, perdón, entonces si fue demasiado larga mi digresión, pero una de las aristas ante tu pregunta es que realmente la suerte de las víctimas y de quienes sufren este tipo de injusticias y de traumas empieza a cambiar cuando cambia la actitud del entorno, la actitud que los rodea. Por eso en nuestro caso tenemos un lema que dice que para criar un niño o niña hace falta una aldea. Esa aldea somos todas las personas adultas de cada comunidad y el Estado como garante de los derechos de la infancia. De ahí que nosotros siempre hablamos a nivel público y colectivo, porque buscamos interpelar y comprometer al conjunto de la sociedad adulta con el cuidado de la infancia frente a este delito.
Ya vamos a ir a más compañeros, pero permítanme, primero, en un día tan especial está diciendo esto usted, ¿no? Porque cómo se ha abordado semejante tema desde la comunicación y cómo puede gravitar en la cabeza, en la psiquis de un niño. Justamente en el Día del Periodista hablamos esto. Y lo segundo es, quiero transmitirle el saludo de los muchachos del programa Salud Mental, Cosa de Todos, que de aquí, de nuestra radio, el año pasado tuvieron una muy linda charla con usted. En realidad con Silvia, me dicen que conversaron y están muy muy reconfortados y muy gratificados por la posibilidad de volverlos a escuchar a ustedes y saludan la lucha que llevan adelante.
Muchas gracias, un gran abrazo. Fue un hermoso diálogo con Silvia Piceda, la cofundadora de Adultos, que bueno, es quien me acompaña en esta tarea pública desde hace años y por todo el país. Así es.
Sebastián, bueno, queremos invitarlo a ir hasta Paraná, donde Rubén Lovera le va a hacer una consulta.
¿Cómo no?
¿Rubén?
A ver, Rubén, si nos escucha.
Sí, los estoy escuchando.
Dale, Rubén, dale nomás.
Sí, Sebastián, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, y la ciudad de Paraná, donde hemos estado muchas veces con nuestra lucha y con nuestra causa colectiva.
Muy bien. Las denuncias han crecido, es indudable, el colectivo es otro, hay mayor participación de la sociedad civil en general. Desde la asociación ustedes están trabajando en forma mancomunada con diferentes referentes a nivel nacional. ¿Cómo está siendo el trabajo que están llevando adelante actualmente? Y también teniendo en cuenta cuál va a ser la proyección futura, en donde hay casos resonantes a nivel nacional y donde preferentemente cada uno de ustedes seguramente aportará lo mucho que ha dejado como experiencia también, pero teniendo en cuenta de que la participación en sí de la población es totalmente distinta quizás de aquellos tiempos que usted hacía mención anteriormente. ¿Cómo están trabajando desde la asociación a nivel país en este sentido?
Bueno, sin duda que los hechos a los cuales yo me refiero de aquel niño que fui son de 30 años atrás, y ciertamente, coincidiendo con lo que decías, en estas tres décadas podemos ver avances claramente a nivel social y cultural, a nivel democratizador en nuestra sociedad en general, al mismo tiempo diciendo que, por supuesto, según nuestro criterio, todavía falta muchísimo. Entre otras cosas, nosotros decimos que vivimos en sociedades profundamente adultocéntricas, donde al día de hoy no hay sector más vulnerado y en sus derechos y más vulnerable que la infancia. Es decir, nosotros tenemos una mirada muy crítica de la sociedad adulta de la que formamos parte y a la que queremos contribuir a transformar. Es decir, todavía, entre otras cosas, la infancia víctima del delito de abuso sexual en el presente, recordemos que según estadísticas que manejan especialistas, está considerado el delito más impune de la Tierra. se cree que de cada 1000 abusos que suceden, menos de un 10% llegan a conocimiento del Poder Judicial, y dentro de ese acotado universo, solo un abuso termina en juicio y condena de su autor o autora. De ahí que se sostenga que de cada 1000 abusos que suceden, 999 están quedando impunes. Es decir, esta, lo cito como una de las tantas cuestiones básicas que habla de la magnitud del desafío colectivo que tenemos por delante si verdaderamente queremos transformarnos en una sociedad que ponga a la infancia y a sus derechos en un lugar de máxima importancia. Y en este sentido, también en relación con tu pregunta, decirte que nosotros desde hace años trabajamos siempre de la misma manera por todo el país, tejiendo redes, vínculos, solidaridades, recorriendo el país de punta a punta, brindando nuestros testimonios a la comunidad, en espacios públicos, comunitarios, estatales, escuelas, universidades, haciendo notas todo el tiempo con medios de comunicación. Eso permite que todo el tiempo, como decimos, se sumen nuevas compañeras y compañeros de este camino colectivo, que a su vez arman sus propios grupos y organizaciones en cada uno de sus lugares, con su propia identidad, con sus propios nombres como colectivos. Esa es una de nuestras tareas básicas. Al mismo tiempo, lo que también hacemos ininterrumpidamente desde hace años es acompañar solidariamente las luchas de quienes han sido víctimas de abuso o quienes están tratando de defender a niñas y niños víctimas en el presente. En ese sentido, entre otras cosas, desde hace años nosotros nos reunimos todos los sábados del año a las 3 de la tarde, que en este contexto de pandemia lo hacemos de manera virtual, lo cual permite que participen entrerrianas, entrerrianos, correntinas, correntinos, misioneras, misioneros, santafesinas y santafesinos, como lo hacen compatriotas de todo el país. Digo, ese espacio de los sábados a las 3 de la tarde es un espacio virtual, lo llamamos de Encuentro Solidario de Pares, que funciona de manera anónima, donde quien se acerca sabe que su identidad está reservada y que lo que comparte queda dentro del grupo, y donde sencillamente es un espacio de escucha, de diálogo, de intercambio de experiencias para personas que fuimos víctimas o que están acompañando a niñas y niños víctimas. Y algo tan sencillo como eso, por ejemplo, como nuestro espacio de Encuentro Solidario de Pares de cada sábado del año y desde hace años, nos permite justamente desde hace años vivir la maravilla de cómo personas de las más diversas generaciones y de las más diversas historias sociales, al encontrarse, al empezar a romper con la soledad, con el aislamiento, con esos sentimientos de vergüenza, de culpa, al poder compartir en un ámbito empático, respetuoso, empiezan de las muy diversas maneras en la que esto es posible, sus propios caminos de liberación a nivel individual, y al mismo tiempo también sienten que al hacerlo están contribuyendo colectivamente a la defensa de la infancia de hoy. Es esa otra gran faceta que en nuestro colectivo, por eso nos llamamos Adultos por los Derechos de la Infancia, es fundamental. Sentir que lo que uno hace con respecto a esos dolores del niño o niña que fue, sirve para cambiar la suerte de las niñas y niños de hoy. Y digo esto, perdón si lo digo todo de una manera quizás un tanto esquemática, pero para nosotros este tipo de tareas que desarrollamos de manera sistemática y como una tarea de siembra cotidiana en la conciencia colectiva, ese es, en nuestro caso, el camino que nosotros hemos elegido hace ya muchos años cuando hicimos públicas nuestras historias individuales tratando de que tuvieran justamente un sentido de trascendencia colectiva. Ese para nosotros es el camino para todos los días estar contribuyendo a formar fuerza y masa crítica a nivel social para cambiar esta historia.
Nuestro respeto, Sebastián, por la lucha de ustedes y nuestro abrazo, agradecido además por el tiempo que nos ha dispensado en este día.
Bueno, un placer, realmente la conversación, un gran abrazo a cada una de las emisoras, acá estamos siempre a disposición. Quienes quieran contactarnos, sepan que lo pueden hacer en nuestro teléfono, el 011-1569-729541, o en todas las redes sociales, Adultos por los Derechos de la Infancia, la palabra adultos con X en lugar de la O. Y acá estamos, siempre con nuestro lema de que para criar a un niño o niña hace falta una aldea.
Un saludo, señor, un gran abrazo, ¿eh? Un saludo para todo el equipo y a disposición aquí en lo que nosotros podamos ser útiles también.
Bueno, un gran abrazo y muy feliz día.
Bueno, muchas gracias. Bueno, Sergio, una nota realmente que interesa muchísimo y que además despierta muchas cosas, ¿no?
Sí, claro, y qué visceral, ¿no? Qué fuerza el testimonio en primera persona contado así, qué valiente además.